Hay un ambiente de suspenso en el aire. ¿Qué va a pasar? Jairo, el hombre que recibió malas noticias, ¿perderá su fe? ¿Tendrá miedo ahora? Es muy probable que esté un poco tembloroso en este momento, pero aún así, un milagro ocurre. ¿Qué fe tenía este hombre para que esto sucediera? La verdad, ninguna.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Hola, mi nombre es Kimberly y hoy llegamos al capítulo 5 de Marcos con el tema titulado Demonio, enfermedad y desesperación. Sí, es un desafío interesante, pero al mismo tiempo delicado y doloroso. Enfrentamos la misión de hoy con confianza.
Saludos, querido amigo oyente. Te habla Johnny Pérez, poniéndole voz a los estudios diseñados por el profesor Luis Sayao. Antes de saltar al capítulo 5, comencemos leyendo el final del capítulo 4 a partir del versículo 35, que tiene relación con este pasaje que le sigue.
Jesús le dijo a sus discípulos, «Pasemos al otro lado». Despidió a la multitud y partiendo con él en la barca donde estaba, también otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera las olas azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar?» Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo a las aguas, «¡Silencio, a callar!» Y el viento se calmó, y todo quedó completamente calma. A sus discípulos les dijo, «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?» Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, «¿Quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen?»
Querido oyente, observa que, de la misma forma que sucede con nosotros, los discípulos estaban desesperados, sin tener en cuenta que Dios está en control de todo, cuida nuestra vida y está presente en cada situación. Jesús mostró su poder, mostró la realidad de su divinidad en una situación de desesperación en el que se puso a prueba la fe en Dios de sus discípulos. El texto continúa y nos dice al comienzo del capítulo 5 que llegaron al otro lado del mar de Galilea, a la región de los gerasenos o gadarenos, donde encuentran un hombre poseído por un espíritu inmundo. La historia es tan terrible que cuenta que el hombre vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo. Él destrozaba las cadenas y rompía los grilletes que sujetaban sus pies y nadie tenía fuerza como para dominarlo. Y además, el poder de ese espíritu maligno era tan fuerte que el hombre iba gritando y golpeándose con piedras entre los sepulcros y por las colinas. Ya vimos hace unos instantes la desesperación de los discípulos, y aquí ahora parece una historia de demonios. Pero como Jesús es quien reprende al viento y al mar, Jesús también tiene poder sobre los demonios y las fuerzas espirituales malignas. Cuando este hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él diciendo, «¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes». Entonces Jesús dio una orden al demonio para que saliera de aquel hombre y le preguntó, «¿Cómo te llamas?» Él respondió, «Fíjate qué cosa más impresionante, me llamo Legión». Es decir, que muchos demonios habitaban en aquel hombre, y con insistencia le suplicaban a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina cercana estaba paciendo una piara de cerdos, los demonios le rogaron a Jesús que les permitiera entrar en ellos. Jesús les dio permiso. Los demonios entraron en alrededor de 2,000 cerdos. ¿Te puedes imaginar cuál era la situación de aquel hombre? Y el hato de cerdos se precipitó al lago por un precipicio y allí se ahogó en el mar.
Lo que debió ser esa escena. 2,000 cerdos descontrolados, emitiendo sus chillidos y gruñidos demoníacos, precipitándose hacia el despeñadero y ahogándose en el mar. Parece la escena de una película de terror.
A tal punto, Kimberly, que los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos contando lo que había sucedido.
Pero mientras esto le ocurría a los cerdos, ¿qué pasó con el hombre anteriormente endemoniado?
El hombre quedó absolutamente curado de su problema. Estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Entonces, al ver esto, todo el miedo aumentó. Fue un suceso que corrió como reguero por toda la región, pero lo más extraño y sorprendente fue la reacción de la gente. Empezaron a pedirle a Jesús que se fuese de su territorio.
¿Le pedían que se fuera?
Sí.
Bueno, entiendo en parte el temor que tenían, pero Jesús había sanado a un verdadero alienado, dominado por las fuerzas del mal. ¿No deberían estar agradecidos y pedirle que se quede?
Bueno, ya ves, Kimberly, la gente no siempre aprecia el bien que se le hace porque tiene su visión y prioridades distorsionadas. Realmente habría bastante que comentar al respecto, pero Jesús no se queda si no lo aceptan. Mientras subía a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Sin embargo, Jesús no se lo permitió, sino que le ordenó que fuese a su casa y que contara a su familia lo que el Señor había hecho por él, liberándolo. Así que aquel hombre se fue y se puso a proclamar, especialmente por Decápolis, lo que había pasado.
Un verdadero testimonio de transformación. En este caso, Jesús no le manda a guardar en secreto lo que pasó, sino que lo envía a testificar.
Así es, no lo querían a él, pero Jesús deja un testigo que demuestra lo que Dios puede hacer con gran poder. Con estas demostraciones, vemos que Jesús no puede haber sido un hombre común. Era un hombre que podía calmar el viento y el mar, un hombre que tenía poder sobre las cosas más terribles y aún sobre muchos demonios terroríficos. Y el poder de Jesús no era únicamente sobre la desesperación humana y sobre los demonios, sino también sobre las enfermedades. Veamos lo que ocurrió a partir del versículo 21.
Dice que Jesús regresó en una barca a la otra orilla y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: «Ven, que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida».
Jesús se fue con él, apretujado por una multitud de gente que buscaba ayuda para sus enfermedades. En medio de ese gentío, había una mujer que hacía 12 años que sufría hemorragias y había gastado todo su dinero en tratamientos médicos. Cuando escuchó hablar de Jesús, se acercó, teniendo fe que podría ser curada si siquiera lograba tocar su manto. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él, así que se volvió hacia la gente y preguntó: «¿Quién me ha tocado la ropa?». Pero los discípulos, que no entendían muy bien lo que pasaba, le dijeron enojados a Jesús: «¿Qué pregunta es esta? ¿Cómo que quién tocó tu manto? ¿No ves que hay una multitud que te están apretando? ¿Cómo preguntas tal cosa?». Pero Jesús seguía buscando a quien lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó la verdad. Jesús entonces le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción». Aquí vemos a Jesús mostrando realmente quién es Él. No es un simple profeta o revolucionario. Es aquel que tiene poder para parar el viento y el mar, para vencer a los demonios y curar cualquier enfermedad. Solo Jesús es el verdadero siervo del Señor que trajo el reino de Dios. Jesús había curado a esta mujer en medio de una situación complicada.
Todo esto, Johnny, se da de camino a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga que apuraba a Jesús para atender a su agonizante hija.
Sí, y eso nos muestra que Jesús tiene sus propios ritmos y tiempos.
Me imagino a este pobre hombre desesperado apurando a Jesús, tomándolo del brazo y abriendo paso para que lo dejaran pasar y llegar rápido a su casa.
Pero la escena se complica aún más, pues llegaron unas personas de la casa de Jairo en ese momento diciendo: «Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro?».
¡Qué golpe! Fue como un balde de agua helada.
Pero Jesús interviene inmediatamente y sostiene a Jairo. «No tengas miedo, le dice, cree nada más. Y allí mismo toma una medida para manejar mejor la situación. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan.
Sin embargo, Johnny, cuando llegaron a la casa de Jairo había mucho alboroto. Podemos imaginarnos la confusión que había, personas llorando y lamentándose con alaridos.
Puedo imaginarlo, Kimberly, porque en tiempos antiguos las personas se lamentaban con todo su ser. Hacían bastante ruido, un verdadero escándalo. Así que Jesús entra y pregunta, ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. ¿Para qué? Todos comenzaron a burlarse de Jesús.
Parece un ambiente de manicomio. Pasan del llanto descontrolado a las risas burlonas al instante. ¡Qué difícil mantener el equilibrio en ese entorno!
Imagínate, pero Jesús los sacó a todos fuera de la casa y tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, «Talita cum», que significa en arameo, «Niña, a ti te digo, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro, quedaron perplejos, maravillados. Y como en otras oportunidades, Jesús dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña.
¡Puf! ¡Cuánta emoción!
Es así, Kimberly, y es una realidad. Hay veces que nuestra vida está cruzada por demonios, enfermedades y desesperación. Amiga, amigo, escucha. Jesús es aquel que se manifiesta como la esperanza para los dramas y conflictos humanos. El Hijo de Dios, el Siervo del Señor, el Rey Mesías que se manifestó a este mundo, Él vino a tratar nuestras deficiencias y fragilidades. Queremos invitarte, sinceramente, en medio de tu dificultad, de tu desesperación, de tu lucha contra demonios, contra el mal o contra enfermedades, vuélvete a Dios. Busca al Señor Jesús para que Él bendiga profundamente tu vida y te dé una gran liberación de tus dificultades.
Demonio, enfermedades y desesperación. Este es el título de la desafiante misión de hoy. ¿Tienes preguntas sobre toda esta serie de situaciones a las que se enfrentó Jesús? ¿Tal vez otras inquietudes? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Marcos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Vamos a nuestro tiempo de preguntas, buscando respuestas que surgen de nuestra misión de hoy. Continuamos aquí en Marcos capítulo 5. Veamos las primeras preguntas. ¿Qué son los demonios que aparecen aquí de manera tan dramática en este texto? ¿Serían espíritus inferiores?
Muchas personas se imaginan que aquello que conocemos como alguna manifestación espiritual del mal tal vez sea una referencia a elementos negativos que existen en medio del ambiente espiritual. Otras personas, por ejemplo, creen que ese poder son espíritus de personas que ya murieron. La Biblia dice que los demonios son espíritus malignos, ángeles caídos, seres que en el pasado sirvieron a Dios, conociendo a Dios, pero se apartaron de Él en un claro acto de rebelión. Jesús mismo dice en Lucas que vio a Satanás cayendo del cielo y fue acompañado por una gran cantidad de espíritus malignos. Esos espíritus operan para perjudicar y dañar. Tienen la capacidad de engañar a las personas y aparecen especialmente mencionados en la Biblia durante el ministerio de Jesús, quien demuestra poder sobre ellos. Marcos resalta esta confrontación y victoria de Jesús sobre el mundo demoníaco. Jesús aparece como el liberador del mundo pagano que vivía con miedo de esos espíritus capaces de perjudicar, de hacerle daño a las personas.
Impresionante. Aunque hay quienes argumentan tratando de explicar la posesión demoníaca, diciendo que eso era una muestra de ignorancia de las personas de esa época para entender las enfermedades mentales o psicológicas. ¿Existe realmente la posesión demoníaca?
Oh, sí, es real, Kimberly. La posesión demoníaca existe. Lo que acabamos de leer en Marcos nos muestra cómo los demonios poseyeron al hombre gadareno y le dieron una fuerza sobrenatural, pero también lo atormentaron con un dolor inimaginable. Jesús los expulsa, el hombre recupera la cordura al instante y los demonios se meten en la piara de cerdos y los hacen correr cuesta abajo hacia la muerte. No sé cómo se puede explicar esta historia de otra manera, excepto por la posesión demoníaca, en la que una entidad espiritual maligna acaba dominando la mente de esta persona de tal manera que ya no es capaz de controlarse a sí misma o incluso de saber lo que está sucediendo. Pero, una vez expulsado el demonio, la persona vuelve a la normalidad. La psicología no puede explicarlo. Por supuesto, hay personas que tienen problemas psicológicos y psiquiátricos, pero cuando se observa el tipo de locura que está dominando la sociedad y el tipo de actividad criminal de la que se oye hablar en las noticias de estos días, desafío a cualquiera a que lo explique aparte de la actividad demoníaca. Y de hecho, creo que nuestra sociedad está más bajo el control de entidades demoníacas malignas de lo que nadie está dispuesto a admitir.
Marcos dice que los demonios le responden a Jesús diciendo: «Mi nombre es Legión porque somos muchos». ¿Qué significa esto?
Bueno, quiere decir que había, en este caso, muchos demonios habitando en este hombre. En el ejército romano, la legión era un gran número de soldados, así que había muchos demonios en él. Fíjate que los demonios reconocieron quién era Jesús, reconocen su poder y no tienen forma de resistirse a él, viéndose obligados a caer a sus pies y dirigirse a él como alguien que tiene autoridad. Jesús es el Señor de señores. Hay gente que piensa que el diablo es el jefe de todo y que los demonios pueden hacer lo que quieran, pero eso no es cierto. Dios es el Señor de toda la tierra y toda la autoridad y el poder está en manos de Jesús. Estos seres espirituales malignos se ven obligados a inclinarse y reconocer esta autoridad que pertenece al Hijo de Dios. Tienen un poder limitado. Solo hacen lo que Dios les permite. ¿Y cuál es su temor? Saben que se acerca el día de su juicio. Esto les aterroriza porque tienen miedo de ser arrojados al lago de fuego.
Johnny, ¿crees que es posible que alguien que cree en Jesús esté endemoniado?
No creo que sea posible que un verdadero creyente fiel en Jesús esté poseído, en el sentido que hemos estado hablando. Pero sí creo que es posible que bajemos la guardia y demos lugar a los demonios para que nos influyan negativamente. Así que debemos mantenernos alejados de cualquier participación oculta, permanecer firmes en nuestra fe y aferrarnos a Cristo. Dios siempre sostendrá seguro a un verdadero creyente en Jesús.
¿Y por qué Jesús parece concederle su petición de entrar en los cerdos?
Bueno, yo preguntaría, ¿qué hacían esas personas criando cerdos? El cerdo era un animal impuro según la ley ceremonial, por lo que los judíos que criaban esos cerdos ya estaban infringiendo la ley de Moisés. Por lo tanto, Jesús les concedió a los demonios su petición, no porque ellos insistieran en ello, sino tal vez como un castigo temporal en vista de lo que les esperaba. Y ojo, lo hemos dicho antes, meterse con los demonios y lo oculto es algo peligroso y no debemos ser curiosos con la magia negra y las cosas ocultas. Apégate a la palabra de Dios y sigue adelante en conocer al Señor que será tu protector y el mejor amigo que jamás tendrás.
Es totalmente cierto, pero ¿hay una explicación para el versículo 10? Los demonios no querían salir de aquella región. ¿Existen espíritus territoriales, como algunas personas suelen decir?
Mira, depende de cómo lo entendamos. Aparentemente, como vemos aquí, estos espíritus tenían una localidad donde vivían. Le pidieron a Jesús que no los echase de aquella región. Parece ser, viendo este texto y viendo también el libro de Daniel, que sí hay espíritus que viven en determinadas regiones y tienen una relación como que más profunda con una región. Tal vez eso explica por qué hay ciertos lugares donde hay una influencia muy fuerte de la magia. Eso es una cosa, por un lado, pero las personas no deben entender que nosotros tenemos derecho o posibilidad de mover a estas entidades, hacer una manipulación, un mapeo, una especie de trabajo geográfico celestial, movilizando a estas entidades de aquí para allá. la Biblia nos da una idea sobre estas fuerzas, diciendo que estos seres trabajan organizadamente y muy probablemente estos estén presentes específicamente en alguna región. Pero esto no nos sugiere que tenemos alguna autoridad para conmocionar esa geografía demoníaca celestial.
Mejor dejemos de entremeternos con esos demonios. Vamos a hablar un poco más sobre la fe y la sanidad que ocurre aquí en el capítulo 5. ¿La sanidad sucede solamente por la fe? ¿Cómo queda la situación de esta mujer que va atrás de Jesús o la de Jairo y también la de la niña, la hija de Jairo?
Kimberly, encontrarás en el Nuevo Testamento que Jesús no siempre hizo las cosas de la misma manera dos veces seguidas. No parece haber un método específico para sanar, pero Jesús sanaba a todos los que encontraba en su ministerio terrenal. Era un signo de su deidad. Nunca le vemos decir a nadie, «Oh, lo siento, estás demasiado enfermo para que yo te cure», o «Tú no, porque Dios quiere que esta vez sigas enfermo». Y habló de una fe del tamaño de un grano de mostaza, así que no se necesita una gran fe en Jesús, pero sí algo. Observemos que Jesús le dijo a esa mujer, «Tu fe te ha sanado». Ella había oído hablar de Jesús y de sus curaciones y creía que, si tan solo pudiera tocarlo, quedaría curada. Otros fueron curados de manera similar, los ciegos y los cojos que ejercieron la fe cuando Jesús estaba en la ciudad. Debemos tener cuidado de no confundir lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal con el esfuerzo humano. Es cierto que Dios puede sanar y sana, pero hay que tener en cuenta que Jesús no curó a todo el mundo para siempre. Incluso aquellos que resucitó de entre los muertos murieron de nuevo con el tiempo. Sus propios discípulos enfermaron y murieron. Así que hoy solo podemos decir que a veces es la voluntad de Dios sanar y aún así no podemos culparnos si no vemos una sanidad. Algunas curaciones son espirituales, no físicas. También hay personas que tratan de pretender que una sanidad les ha ocurrido cuando no es así. Dios sigue siendo soberano y en la Biblia muchas veces sana a personas que ejercen una gran fe y a veces sana a personas que no tienen nada de fe. Ahora, es interesante ver que la mujer muestra mucha fe y Jairo también muestra fe. Él va a buscar a Jesús y pide que él haga alguna cosa, pero en el camino la niña muere. La Biblia nos deja con la intriga. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá debilitado la fe de Jairo? ¿Se habrá quedado con dudas? Es muy probable que haya titubeado bastante en ese momento, pero aún así, la niña fue resucitada. ¿Qué fe tenía ella? Ninguna. Estaba muerta. Entonces, fíjate que en este asunto de la sanidad divina, por mucho que la fe sea importante, Dios sigue siendo soberano, y muchas veces Él sana a las personas que pusieron mucha fe, y a veces Él sana a personas que no tuvieron ningún tipo de fe.
En las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Hoy estudiamos Marcos capítulo 5. Nuestro tema fue demonio, enfermedad y desesperación. Querido oyente, la verdad es que tristemente este título no resulta nada atrayente, pero el hecho es que eso marca la vida de mucha gente. Vivimos con nuestras dificultades y complicaciones y a veces con problemas que no se pueden resolver. La verdad es que ante el mayor problema y ante la más grande frustración, solo Jesús vino para darnos sanidad, bendición y salvación. En este mensaje escrito en Marcos, es evidente que Jesucristo demostró con su ministerio terrenal que es Señor de cualquier problema que podamos nombrar y que puede proporcionarnos la cura y bendecirnos. ¿Tienes problemas hoy? Háblalo con el Señor Jesús y escríbenos. Queremos saber de ti y continuar acompañándote en tu recorrido por la vida.
Misión 66 termina aquí por este día, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los siguientes episodios de esta serie de Marcos, en este mismo canal y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Pide en esta ocasión el material de Misión Marcos. Nuestro número de contacto es el WhatsApp +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.